el pasado, el futuro, los mundos alternativos,
el terror,
la maravilla,
el infinito, infinito,
infinito. Los universos de la ciencia ficción a tu alcance, el mito del futuro.
Amigos, esto quiere decir que Mitos del Futuro está con nosotros. Ramiro Sanchís, ¿cómo andás? ¿Andás bien?
¿Cómo andás, Pablo? Un placer estar acá como siempre.
Todo bien, todo bien. ¿De qué viene la mítica columna del futuro?
Bueno, vamos a hablar de El Horizonte del Grito. Es un libro de cuentos de Maximiliano Barrientos que una vez más le pongo problemas a los lectores uruguayos porque acá no está distribuido. Se puede conseguir, internet, un montón de opciones, por supuesto, pero claro, no están librerías del mismo modo que otros libros sí están. Hay dos ediciones, una es una boliviana, que la publica la mítica editorial El Cuervo, es una editorial que tiene un historial amplísimo, no solo en cuanto a Weird, sino especialmente en cuanto a literatura latinoamericana. Creo que debe ser una de las primeras editoriales que tuvo un catálogo no solo reducido a su propio territorio. Es una editorial que está en La Paz y se mueve solo en Bolivia. A veces aparece algún libro por ahí, pero ha publicado joyas. Por ejemplo, del mismo autor, Maximiliano Barrientos, ha publicado Miles de Ojos, que es la novela de la que ya nos referimos, luego reeditada por Caja Negra. Y eso es un poco lo que funciona, ¿no? Editoriales bolivianas no salen de Bolivia, y otras editoriales en Latinoamérica reeditan sus libros, como es este caso. Yo la edición que tengo la publicó la editorial Lava, que es una editorial española, nueva, tiene muy pocos libros, 5, 6, 7 quizá, entre ellos uno que ya comentamos acá, de Laine Vilar Madruga, El Cielo de la Selva. Así que es una editorial que está apostando muy fuerte al weird latinoamericano, pese a ser una editorial española, que en general es un ambiente un poco más endogámico y no tan extraño, sino más bien abocado a una ciencia ficción, a una fantasía clásica. Y acá tenemos todo lo contrario. O sea, este es el libro probablemente más arriesgado de lo que se ha publicado últimamente. Digo arriesgado en un sentido formal, de escritura, de tema, de lo que se ocurra. O sea, es un libro muy extraño, ¿eh? Y eso lo hace fascinante, ¿eh? Sin duda es weird, o sea, están todos los temas. Se podría incluso estar pensando ya en una variante boliviana, si se quiere, incluso, del weird, donde otros autores, bueno, podríamos hablar de ellos y ellas en otro momento, sin duda lo vamos a hacer, un weird más orientado hacia la naturaleza como lo weird, o sea, el extraño comportamiento del mundo natural, quizá un poco en este contexto de cambio climático, ¿no? No solo por lo más obvio, que es cuando hablamos de catástrofes climáticas, sino por una suerte de cambio o resignificación de lo natural. Y hay mucho de eso acá, árboles extraños, aves, bueno. Hay un weird de la naturaleza que es muy interesante, que difiere un poco del weird más ontológico, tecnológico de lo que se está escribiendo ahora en Argentina, o del más ciencia ficción lovecraftiana que se ha estado viendo en Colombia, como por ejemplo con El Gusano de Luis Carlos Barragán, que es un libro que no nos cansamos de mencionar. Así que ahí tenemos eso. Pero creo que la dimensión más extraña y más importante del libro es digamos, formal, o estructural, o escritural, no sé, inventemos una palabra, porque es un libro realmente muy extraño. Uno no llega a entender, por decirlo de alguna manera, o sea, es un objeto weird en sí mismo. Si el weird es eso que no sabemos dónde meter, ¿no? O sea, no tenemos categoría para esto, lo raro en ese sentido. O sea, es un libro que no entendemos bien cómo funciona, pero, y acá viene ese recurso tan propio de la definición de Mark Fisher de lo weird, pero entendemos que funciona, ¿no? Si en Fisher lo weird es eso que no debería existir, pero está ahí adelante nuestro, adelante de nosotros, confrontándonos, acá es un libro que no entendemos cómo debería funcionar, pero sin embargo funciona. Entonces tenemos relatos que al final no son relatos. Hay solo un cuento quizá en el libro, y se podría entender incluso, mirá con lo que te voy a decir, como una reescritura weird de El Sur de Borges. ¿Te acordás del sur?
Sí, claro, sí.
Borges, por ahí...
Que digamos, Bolaño la reescribió también, Bolaño.
Exacto, con El Gaucho Insufrible. Exacto. Bueno, acá tenemos una cosa similar, es un desplazamiento extraño, con Barrientos es, no es un recién llegado al WIR, porque no parece justo, tiene como alguna connotación ahí rara, pero buena parte de su obra anterior, digamos, tiene mucho que ver con un realismo como de observación, en el que hay mucho escrito sobre determinados grupos o culturas en Santa Cruz, en La Paz, en Bolivia en general, y en particular la cultura del metal, ¿no? Y no de cualquier metal, sino del metal extremo, black metal, death metal, etcétera, ¿no? Y eso se veía, por ejemplo, en la novela Miles de Ojos, donde la historia seguía a estos chicos que entraban en contacto con una banda de metal, entre otras cosas, que hacían estas invocaciones de entidades lovecraftianas, etcétera, etcétera. Acá eso está retomado desde otros puntos de vista, como si algo del texto este que me refiero en particular, que es el que, como te decía, reescribe Sur, y es de algún modo el único cuento que funciona estrictamente como un cuento, como un relato redondo que nos lleva por una estructura entendible en ese sentido. Ahí lo que vemos es esto mismo, es este mismo escenario, en metal, etcétera, y estos muchachos que quieren, a imitación de los próceres del black metal, quemar iglesias, entonces quieren hacer básicamente esto y confrontan, tienen un encuentro con algo extraño, ¿no? Y eso termina ocasionando un desplazamiento muy similar, no quiero tampoco spoilear tanto, pero al del Sur de Borges, ¿no? Esta cosa que, ¿te acordás que en el Sur el personaje puede estar en una suerte de sobrevida o quién sabe, pero empieza a notar que parece como estar yendo hacia un tiempo anterior o más elemental, ¿no? Acá hay algo similar, pero el punto, en vez de, en el caso de Borges, que está puesto en este Buenos Aires más primitivo, por decirlo así, esa Argentina más del caudillaje y todo esto, acá está puesto en los 90, ¿no? Y es muy interesante porque todo el libro después tiene como, es como si, mira, todas los textos del libro de algún modo tiraran líneas, ¿no? Y este cuento es el único que las toma, esas líneas, y las convierte en algo que una vez que lo terminamos sentimos que nos ha contado una historia, un relato. Pero esas líneas después se conectan con otros textos que parecen ofrecer una historia y terminan estallando en imágenes, como si hicieran un viraje entre algo que parece ser un cuento y termina siendo un poema en prosa, o un texto experimental, o al revés, textos que empiezan muy extraños, con descripciones muy intrigantes de entidades, y que al final, de pronto, ofrecen como así un esbozo de una narrativa posible. Vos decís, bueno, pero eso puede ser simplemente que no funciona, pero el conjunto de los textos sí lo hace, ¿ah? Y quizá el hecho de que en su centro esté lo más parecido a un relato, y que tenga estas coordenadas de remitir a esta cultura del metal, que tenga que ver con lo lovecraftiano en un sentido totalmente inmediato, grupos sectarios que quieren invocar entidades, ¿no? Y que además esté todo este asunto de los 90, esta mirada como de los futuros posibles, los ontológicos, los fantasmas, el trauma histórico, generacional. Al final vos cerrás el libro y decís, no sé qué leí, que para mí es una de las mejores cosas que te pueden pasar, pero empezás a ver de a poco que están los elementos ahí, que hay algo que empieza a unirse, ¿no? Y habría que releerlo, por supuesto, es un libro sin duda que invita a la relectura, pero siempre generando, y creo que esto es lo más importante, esta idea de, bueno, podemos escribir relatos de contenido, voy a usar la vieja dicotomía ya pasada, pero puedo escribir relatos de contenido, de anécdota, de tema, de trama extraña, o puedo escribir relatos extraños. Acá están las dos cosas. Y eso es lo que lo vuelve, como decía hace un rato, un libro arriesgado, porque no es fácil de resolver, aunque siempre hay algo en, no sé si decir la calidad o la expresividad o en la intensidad de las imágenes convocadas, que lo vuelve al final como si vos estuvieras básicamente leyendo un poemario en prosa, Iluminaciones de Rimbaud, digamos, sí, ¿no? Sí, una cosa que la gracia
Armonía Sommer está, también pasa con Armonía Sommer,
algo así, algo así, alguna cosa de Marosa, pero acá
o
está,
o Clarice Lispector también.
En el caso de Clarice Lispector también tenés esa cosa, por ejemplo, en La Pasión Según GH, donde vos ves que el texto da vueltas y vueltas sobre una misma anécdota y va trabajando, generando imágenes sobre todo, pero creo que igual son textos que la tradición nos ha enseñado a leer. Claro. ¿No? O sea, hay muchos textos que en su momento fueron extraños, que Los Cantos de Maldoror es el ejemplo obvio, pero Moby Dick también fue un texto que en su momento no generó respuesta muy, 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 muy fluida, pero la tradición nos ha enseñado a leerlo. Bueno, quizá este es un texto que dentro de unos años genere algún tipo de escuela, por decirlo así, o una línea epigonal. Es un texto en ese sentido que apuesta muy fuerte, que hace como una especie de redoble de lo weird, ¿no? Esa cosa de decir, bueno, acá estoy viendo este campo, ¿no? Tenemos estos autores que hacen cosas loquísimas, muy lindas, muy interesantes. Vamos a hacer que eso, todo eso tenga además una dimensión extra en lo formal. Pero no es que haga literatura experimental, porque hay gente que hace eso y que la dimensión de extrañeza está en eso. Y más extraño todavía, porque son escrituras que se vuelven hasta más indescifrables, si se quiere. Pero acá la gracia está puesta en la conjunción de ambas cosas, porque hay un obvio contenido narrativo extraño en el sentido, como te decía, lo de Castiano, weird, la naturaleza, todo esto, pero también está esta indeterminación. Vos no sabes si estás leyendo un texto experimental, no sabes si estás leyendo un cuento, hay como un punto intermedio que no terminás de saber dónde estás parado o parada y qué es lo que le da esa cosa inquietante al libro. Cuando lo cerrás, decís, ¿y qué pasó? Hace poco estuve en Colombia hablando con Rodrigo Bastidas, que es un gran experto, creo que lo hemos mencionado, es un gran experto en narrativa rara, especulativa, ciencia ficción latinoamericana, y justo había terminado de leerlo, y los dos coincidíamos en esto. Es como que lo cerrás al libro, decís, está buenísimo, me encanta, pero no sé qué acabo de leer, ¿no? Hay una cosa que se vuelve inquietante, pero volvés un poco a las imágenes, volvés un poco al trabajo estrictamente poético sobre el lenguaje, y es realmente una experiencia en sí misma gratificante como lectura. Así que es un libro no resuelto aún, por decirlo así. Y eso me parece que le da un componente de interés tremendo.
De todas formas, es un libro, digamos, por lo que estás contando, es el clásico libro que Barrientos lo puede publicar ahora porque ya tiene una trayectoria, seguramente.
Sí, posiblemente nadie se saldría con la suya si fuera su primer libro. Un editor podría agarrar y querer enmendarlo, quiero decir, ¿no? Porque es obvio que hay calidad. O sea, si este fuera el primer libro de Barrientos y yo soy un editor conservador, digamos, o un editor que busca...
Sí, recuperar dinero.
No lo seguro, ¿no?
Pero recuperar sí, dinero.
Exacto, algo que sepa, sobre todo algo que sepa cómo mover. Ese es el tema de un editor, es saber cómo promocionar un libro.
Claro, llegar, ¿no?, a los lectores.
Sí, claro, sí, eso sí. Es lo principal. Entonces, si yo soy un editor que me muevo en estos códigos estándar, por decirlo así, de literatura, de editoriales generalistas, digo, El Cuervo no es que esté especializada, ha publicado de todo, ¿ah? Pero si maneja ese amplio espectro y tiene una... Bueno, si alguien me trae un texto así, quizá mi primer reflejo es, bueno, reconocer que este hombre sabe escribir, porque eso no cabe duda. Se ve en las partes narrativas, claramente, y en las partes, llamemos, si se pudieran distinguir claramente, en las partes más, llamemos las poéticas, evocativas, como, no sé, expresivas, como quieras llamarla, también se ve, ¿ah? Lo que quizá un editor más convencional te diría es, bueno, con esto hacemos dos libros, ¿no? Separemos estas dos cosas, hagamos un libro de cuentos que parece claro. Estar ahí, ¿no? O sea, vos lo ves ese libro de cuentos. O hagamos un poemario, y eso también lo ves. El tema es que, por suerte, el primer editor, Fernando Barrientos, que es el director y editor del Cuervo, y luego los editores de Lava, que reeditaron el libro, se dieron cuenta, obviamente amparados por la trayectoria que ya tiene Maximiliano Barrientos, de que el punto del libro justamente era no estar separado, ¿no? Quizá eso sí lleva un tipo particular de editor, y seguramente eso también lleva un tipo particular de trayectoria de autor, que no estamos hablando de un autor novel, no estamos hablando de un autor desconocido. Todo eso se combina y genera igual un riesgo. Yo creo que incluso autores o autoras de probada trayectoria tendrían problemas con abrirse camino con este libro en otras editoriales. Quizá el punto fue la combinación perfecta, ¿no? Una editorial que confíe en todo lo que traiga este señor, ese sería El Cuervo, que claro. Ya le publicó creo que toda su obra, y otra editorial que diga, bueno, no, igual acá hay algo, ¿ah? Quizá en España Barrientos no es tan conocido, quiero decir, no es Mariana Enríquez, no es Samantha Schwebling. Entonces, igual hay una apuesta por parte de esta editorial Lava, pero justamente es ante esa potencia significativa, extraña del libro, Porque no es simplemente que yo lo leí, lo resuelvo y me parezca fabuloso. Es que no estoy seguro al leerlo
cómo es
que funciona.
Pero es lo que decía un poco en broma, porque en serio el poeta Parra, diciendo que lo fundamental en una obra maestra es pasar desapercibida.
Pero pensemos así, vos que conocés muy bien la obra del Lebrero. Hay textos del Lebrero que serían muy extraños de llevar a un editor igual ahora.
Sin duda.
¿No?
Sin
Yo qué sé, Ya que estamos, por ejemplo.
Sí. ¿Ah? No, Ya que estamos me parece de lo más tranquilo, pero el capítulo 30, por ejemplo,
bueno,
cuenta
ahí
como
tiene
capítulo
la...
30.
Claro,
la Metamorfosis está en todas partes, que se lo agregó el editor porque no quería poner el capítulo 30.
Claro, el tema es que son, al ser textos breves, ¿no? Los puedes pasar desapercibidos en un libro que tenga, no sé, cuentos más. Si es que el Lebrero tuviera algo convencional, ¿no? Cuentos más convencionales. Pero pensar en la escala de un libro. Yo qué sé, el alma de Gardel es un
el
libro.
El alma de Gardel,
raro.
Sí, eso sería un ejemplo, sí, ese sería un ejemplo más.
O sea, ¿qué haces con
difícil
eso?
Difícil de
asimilar, o sea,
sí.
Totalmente, y acá estoy pensando en que hay algo que está funcionando un poco en ese tipo de libro,
claro,
¿no?
Claro,
es el tipo de libro que desafía, ¿no? Y a la larga es un logro. En el caso del Lebrero, vos, insisto, seguro lo tendrás más claro que yo. Yo no sé qué tanto en ámbitos académicos, sé que se escribe y se ha escrito y se escribirá mucho sobre, qué sé yo, el discurso vacío, la novela luminosa, incluso la trilogía involuntaria, qué sé yo, todo el tiempo, esos libros, ¿no? Pero sobre el alma de Gardel, ¿no? Y esa zona más rara, creo que se ha escrito menos, o se escribe menos, y ya todavía está esperando, ¿no? Esa parte de la obra del Lebrero, ese desajuste en principio que sea de alguna manera... No sé, no se trata tampoco de que haya que explicarlo todo, ¿no? Pero de todas formas me parece que hay un valor que no siempre es reconocido críticamente del texto irreductible a una lectura específica,
claro,
¿no? Y acá creo que con Barrientos pasa eso, y en mi opinión, en última instancia, esa es la naturaleza de la obra maestra, en última instancia, ¿no? Esa cosa que desafía, ¿no?
Sí,
salió el Ulises, cuando salió el Finnegan's Wake, Proust no podía colocar en ninguna editorial... En busca del tiempo perdido, porque nadie sabía qué hacer con esa avalancha de sensaciones y experiencias, ¿no? No había manera de darle forma narrativa a eso. Bueno, pero ¿qué me está contando este tipo que da vueltas en la cama, ¿no? Como es la famosa nota negativa de un editor. Así que creo que acá estamos ante un libro similar, me parece que es un libro súper importante para nuestro tiempo, al menos si lo queremos acotar a la literatura extraña, weird, como queramos llamarla, creo que es uno de los libros más importantes que hay en la vuelta. Por supuesto, también diría que otros libros que son, en última instancia, más convencionales en su narrativa, por decirlo así, también lo son. Estoy pensando en Parásitos Perfectos, de Barragán, en Nuestra Parte de Noche, de Mariana Enríquez, son libros sin duda importantísimos, pero acá, además de tener esa idea de que está súper bien lograda la prosa y que es interesante todo, tenemos esta otra dimensión de extrañeza que le da como otra cosa, que al menos a un lector como yo, a mí me interesa especialmente.
Sí, es el signo, digamos, de la literatura, digamos, de la mejor literatura, es la dificultad para asimilarlo. Reitero, por ejemplo, ponés el ejemplo del Lebrero, para mí el ejemplo mayor en Uruguay es Armonía Sommers, ¿no? Armonía Sommers, uno lo abre en cualquier parte de Armonía Sommers y la lee en voz alta, yo lo he hecho, es casi un poema en prosa. Pero
sin
cuando
duda.
Te pones a leer una novela o sobre todo los cuentos, es opaca. O ella quería ser opaca, no quería ser transparente.
Y ¿cómo pensar en el impacto, la lectura, la aspereza que puede haber generado un texto como La Mujer Desnuda en su momento de edición, ¿no?
Es rarísimo,
sí. Así que sí, es sin duda de una extrañeza importante. Habría que ver los referentes de Maximiliano. Yo creo que hay mucho de haber estudiado el Weird y una inteligencia literaria capaz de detectar, ¿no?, por dónde había caminos para hacer aún más extraño lo que se presentaba como extraño. Creo que por ahí hay una cosa interesante para... Bueno, habría que hablarla con él, habría que traerlo hasta una entrevista.
Bueno, Maximiliano Barrientos, para empezar, ha aparecido varias veces acá en Mitos del Futuro, y la otra vez estaba fijándome que lo había entrevistado. Yo me había olvidado, pero estuvo aquí en La Máquina de Pensar.
Yo recuerdo que estuvo, no me acuerdo, en el Centro Cultural de España, pero hace muchos años, como en el 2011 o 2012.
Bueno, y estuvo aquí por el estudio, hablé con él, pero no lo había leído.
En esas épocas él creo que no estaba en lo weird, o estaba en otro tipo de rareza, más en el lado extraño del realismo. Podemos pensarlo, pero sí, es un escritor súper interesante. Y también ahora que leemos estos libros, ¿no?, Miles de Ojos, el que estamos comentando ahora, El Horizonte del Grito, también está bueno ir para atrás, ¿no?, y hacer como una lectura retrospectiva, el típico recurso de decir, ah, miren, esto ya estaba, ¿no?
Claro,
en este otro libro ya igual ya estaba.
En estado larvado.
Exactamente. Para mí, digo, como lector admirador de él, creo que me queda pendiente eso, ¿no? Como un reexamen general de su obra, difícil de conseguir, pero también es cierto que, a ver, es algo a tener en cuenta, lamentablemente, pero es un libro que yo pude conseguir porque lo compré a España,
no
a Bolivia, que es más cerca en todo sentido. No sé si en todo sentido, pero literalmente es más cerca. Qué curioso eso, que todavía sigue pasando para muchos autores latinoamericanos, que la circulación funciona mejor cuando pasan por España, ¿no?
Sí, tiene que ver con las precios centrales y la periferia. Lo mismo
nos gusta pensar que no, pero sigue pasando. Y acá tenemos un caso, entonces muy eso bien. Dificulta un poco el acceso al resto de la obra de Maximiliano Barrientos, que igual yo al menos ya estoy puesto en campaña para hacer esta lectura más general.
El Horizonte del Grito es este libro de relatos o de digamos un poco inclasificable de Maximiliano Barrientos, este escritor boliviano, quedó aquí reseñado en Mitos del Futuro. Ramiro, gracias como siempre por estar en La Máquina de Pensar.
Muchas gracias a vos, Pablo, un placer.